Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El invicto es parte del trabajo y seguiremos de la misma manera.
Lo más importante es que estamos sumando.
Feliz, como dije anteriormente, con los resultados.
Campeonar, que es lo que queremos, ¿no?
Para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club.
De hecho, el club está acostumbrado a ganar todos los partidos.
El sector defensivo, el no recibir goles, es un problema para la América.
Eso es otra cosa en la que tiene que trabajar.
Quizás defensivamente no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos.
Lo que le falta al Tano Ortiz y a este América es no matar los partidos a tiempo.
Podíamos sufrir un poquito menos, porque a veces no estamos finos, no estamos como queremos estar.
Porque nos ha mostrado el América en los partidos que cuando empiezan a hacer los cambios, los que entran no están igual que los que estaban.
Al 100 jugamos siempre.
El equipo defiende y ataca siempre lo mismo, no hay diferencia en ese sentido.
Y esperemos pues terminar y cerrar bien con broche de oro, que es el campeonato.
Estamos invictos, sí. No quiero decir que hemos logrado algo.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto Mario Carrillo, Paco Gabriel de Anda, Dionisio Estrada, un servidor de Alberto Franco con ustedes. En América se mantiene invicto. Antes pedían reconocimientos, ¿puedes quitar tus dedos? Antes pedían reconocimientos por el invicto que tiene ahorita América, por el paso en fase regular. ¿Hoy de qué van a pedir reconocimientos, don Paco? ¿A quién le ha ganado el América? ¿Cómo está? Buenas tardes. En verdad, su mejor rankeado de los que le ha ganado es Tijuana, que está en el 12. Y luego viene San Luis en el 13, y luego viene Necaxa en el 14. Estamos haciendo mucha laraca de este invicto, ¿no? Buenas tardes, don
Paco. Mi estimado Adal, mis dedos están bien
ahí. Están bien puestos ahí.
Mario, mi querido Dionisio, por cierto, felicitaciones a Dionisio, que cumple 17 años en la empresa.
Sí, sí.
Gracias.
Bien, felicidades.
No, felicidades.
Gracias a la gente que me ha aguantado.
Felicidades a Paco, felicidades a Mario, a toda la producción.
Para aguantarte 17 años.
No.
Hay que tener algo más.
No, ¿a quién le ha ganado? A los que le ha tenido que ganar o a
no.
Los que le ha podido ganar.
Ah, ahí sí.
También.
Ahí sí.
Pero van bien. América va bien.
Sí.
Puede mejorar, pero va bien. Siempre es mejor mejorar cuando estás arriba, ¿no? El caso de Tigres, caso de Monterrey, Chivas, desde luego, América. Los que están arriba,
sí.
Siempre pueden mejorar y es más fácil mejorar estando arriba, ¿no?
Sí, el problema es que le falta Pachuca, le falta Tigres, le falta Chivas, le falta León, le falta Monterrey, le falta Cruz Azul, le falta Pumas y le falta Juárez.
Los más difíciles, ¿no?
Los más difíciles.
Está bien, está bien.
Buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Pero también hay que decirlo, no puedes descartar este América, estar ahí entre los cuatro candidatos al título.
No.
Y si hoy, porque sé por dónde va el asunto, si hoy...
O sea, está manipulando el...
Si hoy tienes
no
que...
No di opiniones, ¿eh?
Si hoy tienes... No, pero te conozco.
Di datos.
Si hoy tienes que inclinarte a favor... de alguien entre América y Chivas, ¿a quién lo sigues viendo como candidato?
No, ahí te metiste en un tema.
¿Será?
No, yo creo que está muy parejo, ¿eh? Hoy, o sea, ¿tú te decantas totalmente por América?
Yo me sigo decantando con América, por supuesto, más que por Chivas.
Bueno,
claro.
Está bien, hay maderas que no agarran el barniz, no pasa nada. Profesor Carrillo.
Y lo entiendo en ti.
Está haciendo
lo entiendo
notas.
En ti.
Siempre trato de hacer mis notas para ir más congruente con la plática y con todo, pero yo me baso siempre en esto.
Perfecto.
Sí.
Saludamos con mucho gusto a Marcelino Fernández del Castillo. ¿Qué pasa, Marce? Bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué novedades hay en el conjunto de Cuapa? Abrazo.
Saludos, Adal, amigos de Fútbol Picante. La principal novedad para el América es que a partir de este martes Alejandro Sendejas ya ha comenzado a hacer trabajos dentro de cancha y a pesar de que no ha sido completado el entrenamiento, ya está trabajando en cancha. Es poco probable que juegue el sábado contra Pachuca, pero es una buena noticia para el América que después de la lesión que sufrió en la jornada 5 en contra de Santos Laguna, ya esté en la parte final de su recuperación. Insisto, es difícil que vaya a tener minutos frente a Pachuca, pero va a depender de la evolución que vaya teniendo dentro de la semana, pero indudablemente el Tano Ortiz está próximo a recuperar a uno de los futbolistas más importantes en su ofensiva, pese a que su ataque sigue funcionando, siendo la mejor ofensiva del campeonato, pero en donde ha generado dudas es en el sector defensivo. Hablando del sector defensivo, tenemos palabras de Néstor Araujo sobre el momento que vive el América y esta etapa en la que se mantienen invictos, pero fuera de los cuatro primeros lugares del campeonato. Aquí las palabras de Néstor Araujo.
Estamos muy claros que hay que mantener la portería en cero. Creo que cualquiera de los cuatro que esté jugando en la central está entendiendo poco a poco lo que quiere el Tano, que es solidez. Si queremos títulos, prácticamente es mantener el cero atrás, porque con la calidad siempre vamos a tener goles. Que lo más importante es el funcionamiento que estamos teniendo. Sabemos que los resultados son importantísimos y creo que van a llegar con las jornadas, con el paso de las semanas, tienen que llegar. Siempre hemos creído que jugando a lo que quiere el Tano y a lo que es América, a la filosofía de América, que es tener el balón, siendo agresivos y, como dices, peleando, luchando, vamos a tener más chances de ganar.
Y justo el tema defensivo, Adal, ha sido el talón de Aquiles del América a lo largo del campeonato. De 9 partidos, solo en 2 ocasiones han logrado mantener el cero. En 4 encuentros han recibido 2 en encuentros que terminaron empatados. Y además le ha costado mucho trabajo los cierres de partido. Es ahí en donde más ha sufrido, a pesar de tener encuentros que el trámite había sido aparentemente tranquilo. Contra Tijuana, contra Necaxa, terminaron sufriendo y manteniendo una ventaja, pero con ciertos problemas defensivos. Entonces es justo el tema a ajustar durante la semana. Ya hubo por fin un cuadro, una línea defensiva que repitió de un partido a otro. Sin embargo, sucedió lo que sucedió el sábado pasado en contra de los rojinegros del Atlas.
Marce, preguntarte cómo está físicamente Henry Martín. ¿Está trabajando con normalidad junto al resto del grupo? Y si también en Cuapa, de puertas para adentro, queda esa sensación de que es Henry y 10 más.
Henry Martín está trabajando con normalidad, salió con alguna molestia el sábado pasado, pero nada de gravedad. Se le está cuidando, sí, pero todo aparentemente está en plena normalidad. Y de alguna manera están tratando de que no sea así, ¿no? De alguna manera saben que sí es un poco Henry Martín y 10 más, pero están tratando de equilibrar esta situación para que no todo el peso ofensivo caiga sobre el delantero mexicano, ¿no? Están conscientes en América que hace falta el despertar del resto de la ofensiva y por ello tan importante es el regreso próximo de Alejandro Sendejas, quien había sido un jugador desequilibrante y que de alguna manera balanceaba el ataque para que no todo recayera sobre Henry Martín.
Perfecto, Marce, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de tu reporte. Saludos.
Saludos.
Profesor Mario Carrillo, ¿es bueno o malo que exista tanta dependencia sobre un futbolista que atraviesa un muy buen momento como es Henry Martín?
Bueno, primero saludo a mis compañeros y felicidades a Dionisio.
Gracias, Mario.
Por soportarlo, nosotros tanto, 17 años, yo no tanto. Y a Paco, por supuesto, y a ti.
¿Soportar también a Paco y
no,
a mí?
No. Sí, así se dale la bienvenida. Dale la bienvenida, no.
Ya.
Lo de Henry Martín, por ejemplo, la jugada que hizo ahora fue un pase que le dieron y un movimiento lateral. A mí me gustó mucho el movimiento lateral porque les toma las espaldas a los centrales y en media vuelta hace goles, la trae bien, la trae derecha, pero tiene un buen pasador. Otras le han caído, no la ha metido. Este América ataca bien, ataca muy bien, pero fíjate bien, ataca con muchos jugadores. Ataca con 6, con 7 jugadores al ataque. Pues te quedas atrás, es normal que te hagan goles atrás también. ¿Por qué quedan 2, 3 defensas? Yo creo que este equipo está bien, para mí. No depende de Henry Martín. Sí, es la finalidad Henry Martín, pero
para ti no
llega
hay
por la derecha, no. Llega por la derecha, llega por la izquierda, llega por el frente, llega por todos lados.
Ok.
Yo
¿para
creo
ti
que
hay dependencia, Paco?
Pues mira, si la hubiera yo no veo ningún problema. Es como cuando se dice, es que la figura fue el portero. Pues para eso tienes un portero que es figura.
Claro.
Y en el caso de Henry Martín, si hubiera una dependencia no lo veo mal. Al contrario, porque además él no es un tipo que solamente juegue para él. Ya lo decía muy bien Mario, genera, jala marca, asiste y define. Entonces, si hay yo no creo que le incomode al Tano el que dependan de Henry Martín.
¿Y los demás, Dionisio? Valdés, Cabecita.
Bueno, Valdés tiene 4 goles en el torneo.
Tampoco
pero es... no están a la altura de Henry Martín.
No, pero Valdés no es el goleador del equipo. El goleador del equipo es Henry. La lógica es, y lo normal es, que Henry sea el que más goles meta en ese equipo, ¿no? Y al paso que va...
O sea, ¿para ti es normalito lo que está haciendo Henry Martín?
Claro, porque es el delantero de la América. Normalito. Tendría que ser normalito que los delanteros de Chivas...
No, ¿por qué luego sacar Guadalajara? Estamos hablando de América y de Henry Martín. Sí, no, quítate ya esa necesidad de hablar de Chivas.
No es necesidad de hablar de Chivas. Sería normalito que los delanteros de Chivas, que no están metiendo goles, tuvieran que ser los que tengan más goles que el resto de los jugadores de Guadalajara. Eso sería lo normal. Acá lo normal es que Henry tenga más goles, a como lo normal en Tigres es que o Nico Ibáñez o Gignac tengan más goles que el resto, o en Pumas de que Dineno tenga más goles que el resto. Eso es lo normal. Entonces, no sé por qué me extraña como decir, ay, es que nada más Henry. A ver, comparto con Paco. Si hubiera dependencia, no hay problema. Yo siento que no la hay todavía tanto. Es cierto que son 10 goles contra 21 que tiene la América, casi el 50%, pero América, como bien lo dice Mario, es un equipo que te ataca por todos lados, que en cualquier momento cualquiera te puede meter gol. O es Valdés, o es Zendejas, o es Leo Suárez, ¿no? Es más, o es Brian Rodríguez, o es Jonathan Rodríguez. A lo mejor, quizá por ahí lo que le falta a la América y que no lo hemos visto reflejado, más allá que es el líder de goleo en este momento con 21 tantos, es, sí, generas fútbol, llegas, pero aún así te falta ser más contundente. Son detallitos, porque este América, arreglando esos detallitos, estaría más arriba en la tabla. Es decir, contundencia y lo que pasa en defensa todavía.
Pero no es normalito, no es normal, porque siento que estás haciendo menos lo de Henry Martín. No es normalito que a estas alturas del torneo un delantero mexicano sea líder de goleo con 10 tantos. No es normalito. Pero, hace rato que América no tenía un mexicano como líder.
Al contrario, lo que dije
es
que Henry Martín, no es a este paso que va, es para llegar a 18 goles y quedar
ojalá
como
que sí.
Campeón de goleo.
Ojalá que
yo
sí.
Yo no lo veo en este momento a alguien que sea el gallo, por más que meta goles Funes Mori, por más que por ahí en algún momento se pueda enrachar Gignac cuando regrese de lo que es la lesión, yo a este momento veo al gallo para apostarle todas las fichas como campeón de goleo a Henry Martín.
Y eso es fantástico, Mario. Eso tendría que celebrar el americanismo. Siento que no le dan el justo valor a un tipo de estas condiciones, de estas características, que hoy por hoy levanta la mano junto a
Santi. Pero ¿de dónde sacas que no se le da el valor?
Porque tú dices normalito, no
normalito.
No,
no, estoy hablando normalito de acuerdo a la posición. Estoy hablando de acuerdo a la posición, no a Henry Martín. De acuerdo a la posición, los centros delanteros son los que más goles deben de tener en los equipos.
Bueno, con Viñas no pasaba así.
Bueno, entonces Viñas.
¿Por qué no era normalito?
Entonces, bueno, porque el que estaba fallando o era Viñas o era la América, pero bueno.
Ay, Dionisio. De verdad que sí, felicitación por aguantarte estos 17
pues sí,
años para todos nosotros.
Imagínate, y también a mí, porque para aguantar cada necedad y cada disparate que se dice aquí a veces y que escucha uno.
Es verdad. Profesor Mario Carrillo. Diga lo que está pensando, ¿no?
No, que.
Dígalo.
No es necesario que lo hagas gritar, si lo entendemos bien, bajito o alto, lo entendemos bien.
Solito grita.
Cuando levanta la voz es porque tuviste dudas de algo, dime.
Sí, tuve dudas de algo. Sí, perfecto. A ver, esta América, lo que veía, lo que yo recién mencionaba.
Sí.
Al mejor al que le ha ganado América es al 12, al mejor.
No.
Y le falta por enfrentar
no te vayas
al 1, al 3, al 4, al 5, al 7, al 9, al 11.
No te vayas con esa finta porque... Verdad que es muy competitivo para mí el fútbol mexicano. Es bien difícil ganar a quien sea. Es muy difícil. El sábado...
No, sí, con Mazatlán les costó un trabajo bárbaro.
No, el sábado. Tranquilo. No, bueno, sábado contra el Atlas, que es lo que pasó hace poquito. Iba ganando 2-0 y todo el mundo pensábamos que iba a meter más goles. Pues no pudo, porque también juega el Atlas. Y después el Atlas lo manejó y después con el Jesús... No sé qué partido tuvo que hacer una línea de 5 perfectamente, porque pues hay momentos en que sientes que te pueden ganar el rival, puedes defender un marcador, y metió línea de 5 y fue contra el Necaxa. No es tan fácil ganar, en verdad, en este torneo es bien difícil ganar. Y el América va muy bien, creo yo que va muy
¿Cómo?
Bien.
¿Cómo? ¿Otra vez?
¿Qué?
¿El América?
¿Desde el principio?
No, nada más, ¿el América qué?
Ah, que el América va muy bien, para mí va muy bien, ataca muy bien, defiende más o menos bien. El arquero, ahí va, se está acostumbrando a la titularidad. No es fácil suplir a Ochoa, no es fácil ser portero de la América porque la crítica es y la exigencia es día a día, sí. En todo sentido. En el América un poquito más.
¿Por qué abre tanto el paraguas con América, Mario? No sé.
No.
A ver, Paco, yo entiendo y comparto lo que dice Mario. Es difícil el fútbol mexicano. Nunca sabes quién te puede quitar el invicto. El América iba... El peor ubicado de los que tiene América enfrente está en el 11. Le faltan los más complicados en su calendario.
Ya hablaremos de eso.
Entonces,
ahorita tenemos que hablar de lo que ha pasado.
Y eso no quiere decir que no le pueda ganar a los que
pero,
vengan.
Pero a mí me gusta mucho cómo declaran el Tano y cómo ya permeó esa información y cómo asimilaron esa información sus jugadores. Si queremos títulos, tenemos que mantener el cero atrás. Maravillosa declaración. ¿Es mentira eso de que no? El equipo abierto, ofensivo. No. No te sabes defender, no sabes ganar. Y si no ganas, no ganas títulos. O sea, si no ganas en la liga, en el torneo regular, no ganas en la liguilla.
¿Y el espectáculo?
¿El espectáculo para quién? ¿Para el público?
Sí.
El público se va feliz cuando tu equipo gana. Es el espectáculo. El trámite del partido, a veces ganas, a veces pierdes, a veces tienes la posesión, a veces no la tienes, a veces te atacan, a veces atacas. Pero cuando termina, cuando pita el árbitro y tu equipo ganó, sacas la bandera, la matraca y todo lo demás... Y disfrutas.
Pero en el caso del Tano, Paco, me da la impresión que se refiere también no a que el América tenga que tomar una postura defensiva, sino que es, tengo que defender mejor.
No.
En el caso de mantener el cero, defender mejor. Y te doy dos ejemplos. Pero te doy dos ejemplos. Hoy los equipos más goleadores del torneo son América y Pachuca. América 21 tantos, Pachuca 18. Pero ¿dónde está lo que les ha costado? Cuando América y Pachuca fueron también fuertes en defensa, estaban más arriba en la tabla. Los dos han recibido muchos goles.
Por América, consecuencia.
Claro, América 14 y Pachuca 11.
Por añadidura, pero si no defiende, América le iba ganando al Atlas y le empataron.
Sí.
¿No?
Siempre he creído y he sostenido que eso de la grandeza, las exigencias, el ente y demás, es puro cotorreo. Oye, en América ya hay que mantener el cero, esa es la prioridad. Y ganar, y gustar, y golear. Puro cuento chino. La invitación para que participen @foodpicante, ¿cuál se ha visto mejor la primera mitad del torneo? ¿Qué equipo? Chivas con Paulo, América con el Tano, vote, participe, estaremos leyendo más adelante sus comentarios.
Chivas, un gran torneo.
Ahorita hablamos de Chivas, más
América,
adelante.
Pésimo torneo y hay un punto de diferencia. De acuerdo a lo que piensa el señor Franco.
Sé paciente porque al volver hablaremos de Cruz Azul. Ya vendrá Chivas. Y ya está disponible la tercera temporada de The Mandalorian. A partir del 1 de marzo por la señal de Disney Plus. La espera terminó, no se lo puede perder. The Mandalorian por Disney Plus. Y respuesta instantánea a la encuesta. ¿Quién se ha visto mejor en esta primera mitad del torneo entre América y Chivas? No es equitativa la comparación. Dionisio. Chivas es muy superior al jugar con puros mexicanos.
¿Ahí dice Dionisio?
Dice.
¿O por qué me metes ahí?
Para que escuches. Sé que
no. ¿Para qué me metes ahí?
Jaime Salgado. Te iba a dar la palabra,
Carlos. Pues así como le molesta que le toquen a sus chivitas. ¿Eh?
Ahí está la tabla de posiciones por poca diferencia, pero el equipo del profe Paulo ha jugado mejor este torneo, sobre todo de visitante.
Dos partidos.
No lleguen a ser campeones, pero están desarrollando un juego muy intenso, dinámico y efectivo. Dionisio. América, lo de Chivas ha sido suerte. Sin comentarios con Jesús. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Estaremos hablando de la máquina de Cruz Azul. Buenos resultados para los dirigidos por el Tuca. Venimos.
Sabemos de tu exitosa trayectoria.
No puedo vivir de que yo fui, yo tuve, yo... Pasado no me va a servir de nada.
Quiero agradecer a la gran afición de Cruz Azul, que como siempre ha demostrado ser la más leal.
Decía el ingeniero, son leales, pero son muy exigentes. Tenemos y queremos lo mismo que ellos, esta ilusión de que el equipo siempre esté ahí, siendo campeón. No soy mago, soy entrenador de fútbol.
Este martes, en vivo, en el estudio de Fútbol Picante, Ricardo El Tuca Ferretti. No se lo pierdan. 11 de la noche por ESPN, ESPN Deportes. Fútbol Picante.
Así el calendario de la máquina de Cruz Azul. Estarán visitando Mazatlán, Después reciben a Pumas, reciben al Atlético de San Luis y visitan al Querétaro. Una máquina de Cruz Azul ya enfilado, ya 3 victorias de manera consecutiva. Suficientes para escalar así, don Paco, hasta el lugar número 11.
Sí.
¿Sirvió la sacudida, la decisión?
Mira, eso es subjetivo porque realmente los rivales han sido más accesibles, también hay que decirlo. Creo que al Potro Gutiérrez le tocaron rivales muy complicados.
Es cierto.
Entonces, hubo un cambio de timón, lo hizo muy bien Joaquín Moreno, y el Tuca llegó para este último partido, medio tiempo estuvo en el palco, medio tiempo en la banca. Está encaminado, ¿no? Las cosas se le acomodaron al Tuca. Viene un partido, no podemos dar por un hecho de que van a ganarle a Mazatlán, pero es un partido que se presta para sacar un buen resultado y después en casa con Pumas. Y ahí ya empezaremos a ver realmente qué pretende el Tuca con su equipo. El Tuca trabaja muy bien en la cancha. O sea, él te hace, como entrenador, te hace que mejores tu rendimiento en la cancha, en lo individual. Y después el trabajo colectivo que se tiene que ir presentando poco a poco. Él dijo muy claramente, no soy mago, ¿eh? O sea, no esperen que llegue el Tuca y entonces Cruz Azul juegue que vuelen y que hagan y deshagan y le ganen a todos. No es así, paso a paso, pero es mejor la situación en este momento que como estaba cuando despidieron al Potro Gutiérrez.
Claro.
O sea, ganaron de 9 posibles, ¿no? Cambió el panorama.
Por esa misma razón, para el último partido, ¿no? El que termina ganando 1-0, dijo, bueno, hay 2 victorias consecutivas con Joaquín Moreno mostrando la línea de 5 con estos jugadores, la mantuvo y después en el segundo tiempo, sí, cínicamente se echó completamente para atrás y le dio la pelota al equipo rival. Por eso, ¿por qué? Porque él sabe que tiene que trabajar. En la medida que él vaya trabajando esa línea de 5, que no es muy habitual tampoco en los equipos del Tuca, va a cambiar a la línea de 4.
¿Y esa es la mejor medicina para el enfermo Cruz Azul, profesor Carrillo? Porque yo recuerdo, ya lo había comentado una vez, sí, cuando estuvo en ese interinato Tuca con selección y los cuestionamientos eran, es que eres un técnico de un estilo defensivo, y él trataba de cambiar esa percepción, decía, no soy defensivo, soy equilibrado. Como que no le gustaba recibir esa etiqueta de defensivo. Es lo que hoy necesita Cruz Azul, a partir del orden defensivo, entonces ver qué sale hacia adelante. Bueno, no ver qué sale. A partir del orden defensivo, buscar entonces conseguir los resultados.
Yo creo que el Cruz Azul necesita un gran director técnico, y como lo dice bien, un gran entrenador de campo. A mí en lo particular no me gustó su paso por Juárez, porque si eres tú un buen entrenador, tienes que saber adaptarte a los equipos al que vayas. Si a mí me das, ojalá, me das el Querétaro, ¿sí? Yo no voy a jugar como el Manchester City, por favor. Tengo que adaptarme a qué jugadores tiene el Querétaro y hacerlo rendir para salvar al Querétaro. A mí Juárez no me gustó el Tuca Ferretti. Entonces, hoy este Cruz Azul necesita la mejor versión del Tuca Ferretti. Saber en qué equipo está, saber qué jugadores tiene. Y qué bueno que incorporó a Memo Vázquez, a mí se me hace sensacional incorporación y necesita la mejor versión de él. Él es en verdad uno de los mejores que he visto, hablando. Trabajando en Juárez no lo vi, yo el equipo no sé cuánto tiempo estuvo, 2 temporadas.
2 torneos, sí, creo.
2 torneos.
Bueno, no lo vi.
¿A qué te refieres, perdón?
Cuando fue a Sudamérica con la selección nacional es la peor que he visto. Entonces sí necesita un Cruz Azul, el Tuca Ferretti, a un gran Tuca Ferretti que entrene como aquellos Tigres, como aquellos Chivas, que lo mejore. Eso necesita.
Y como los Pumas, ¿no? Porque si hablamos del plantel, cierto, quizá en su momento, lo que podamos un poquito equiparar sea el Pumas que él toma y que lo termina siendo campeón, que él entra como octavo, que termina eliminando al equipo del Chelis, ¿no? Y que después sí, se va hacia el título, ¿no?
Es verdad.
Si no mal recuerdo.
¿Y qué es lo que más tiene que apuntalar Ricardo Ferretti? Decían compañeros estos días que se había quedado el Tuca algunos minutos después del entrenamiento con Uriel Antuna, nada más ellos dos, para tratar de pulir tema de definición, de mandar mejores centros. ¿Qué es lo que tiene que pulir?
No, todo. De América se habló de que hay que mejorar en defensa. De Cruz Azul, defensa, media y ataque. Para mí, un referente en ataque Cruz Azul no tiene. O sea, un goleador como Henry Martín no tiene Cruz Azul, para nada. Tienes que mejorar tu ataque en general. La defensa se ha visto muy mal, con el Potro Gutiérrez fue lamentable. Sí. Lamentable. Ahora modificó, ahora puso a Rivero del otro lado. Para mí, Rivero no tendría por qué jugar de carrilero, para mí. Atrás ha puesto Escobar de líbero, luego Alcata, Funes Mori por un lado. No ha encontrado la fórmula. Tiene que trabajar en todo. En el medio campo también tiene que trabajar, las llegadas, quién va a jugar en esa línea del medio campo. Tiene que trabajar en todo, en todo.
Ahora, me llama la atención, Dionisio, apenas llega el Tuca, bien recibido por la mayoría de los aficionados, lo que necesita ahorita el equipo es algo de estabilidad, y aparece en redes sociales el hashtag fuera Tuca por la decisión de ir con futbolistas. Pero que ya no quiere tanto la afición.
Eso, sí, Vaca, a eso voy. Porque se decía que era, no, por la actitud que tomó de no estar en el área técnica en el primer tiempo y estar en el palco. Yo creo que no fue por eso, fue por lo que tú dices. Sobre todo, a mí me en el a ver, no quieren ni al Cata ni al Vaca, ya ni a Vaca la afición de Cruz Azul. Pero aunque ya estaba regresando Vaca, no era como que titular. Y Tuca ya dijo, aquí va el mensaje, regresa Vaca, por lo menos para este partido como titular, y se mantiene el Cata. Ellos pensaron, no, y ahí viene un técnico que es que tiene carácter, que tiene temple, que no le tiembla la mano, para que el que tenga que sentar o tenga que sacar del equipo, lo va a hacer. Y quizá la afición de Cruz Azul esperaba que ya ni Cata ni Vaca jugaran, o por lo menos se fueron a la banca, y quizá para el próximo torneo
no esté en el equipo. Cata no es el peor defensor de Cruz Azul.
No, no, pero es lo que piensa la gente, que ya no lo quiere. Sí, no, y no, ellos no, esperaban en la figura del Tuca que tomar esa decisión.
Con todo respeto,
y
no es así.
Y por eso son los abucheos, ¿no?
Y Vaca también, ¿no? Puede bien también Vaca.
Hacemos pausa y al regreso José del Valle llega con el lado de la verdad. Bueno, eso dice él. Venimos. La invitación para que disfrute el segundo día de actividades en el Abierto Mexicano de tenis. Este martes. La agenda está en pantalla. Los partidos a partir de las 5:55 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Según esta edición de Fútbol Picante, José del Valle, quien siempre, siempre está del lado de la verdad. O al menos eso dice él. José, ¿cómo estás? Bienvenido, fuerte abrazo.
Eso parece
un... Hermano Adal Franco, un fuerte abrazo para usted, para el profe Mario Carrillo, para Dionisio y especialmente para Paco. ¿Cómo están todos?
Especialmente para Paco, para Mario, para Dionisio. Gusto. Un abrazo ahí.
Yo le iba a preguntar algo, si es posible, puede ser. Profesor, este es un lado de la verdad. Perdón, inició contigo Dionisio, hermano, el lado de la verdad. ¿Hace tanto tiempo inició contigo en tu programa o directamente acá en Picante? ¿Me lo puedes aclarar, por favor?
¿No escucha o qué?
No, no escuché.
¿Escuchaste la pregunta?
No, escuchaba muy bajo al profe Carrillo.
Ah, es que está, no, estamos no, festejando lo escuchaba muy bajo. Estamos sí. Festejando todos a Dionisio, que cumple 17 sí. años en ESPN. Te preguntaba Mario que si estás desde claro. el inicio, ¿no, Mario? De esos 17
sí.
años.
Sí, que si lo conoce desde hace 17 años allá con la banda. ¿O de dónde viene?
Sí. Ahora sí lo escucho muy bien.
¿Dónde tuvimos el honor de traerlo acá?
No, tengo 15 años compartiendo con Dionisio Estrada, pero la verdad que felicidades a Dionisio, pero para ustedes... Un reconocimiento especial, porque yo a Dionisio lo quiero de lejos. Aguantarlo ahí cerca, tenerlo en el estudio al lado. No, no, no. Insoportable reconocimiento para Paco, para Carrillo y para Adal.
Es correcto, Dionisio, es correcto.
El lado de la verdad.
El lado de la verdad.
Que duela la verdad.
Sí.
Venía. ¿Alguna otra duda?
Nada, nada, era esa, nada más.
¿Resuelta? Perfecto. Resuelta. Entramos sí. ahora sí al lado de la verdad, que se active entonces el polígrafo, querido José. ¿América tiene dependencia en Henry Martín? ¿Eso es verdad o es mentira?
Mentira. Henry Martín es una pieza muy importante en esta maquinaria americanista. Es el goleador del equipo. Encima es un 9 que genera fútbol. A mí me encanta Henry Martín porque su juego de espaldas a la portería es muy bueno. ¿Cómo aguanta la pelota para que los compañeros de segunda línea puedan llegar al área y también puedan marcar goles? Así lo hace Diego Valdés. Gran parte al juego de Henry Martín. Es un hombre que se asocia muy bien con sus compañeros. Pero decir que el América depende nada más de Henry Martín me parece que es una exageración. El América tiene una muy buena plantilla. A ver, lo de Diego Valdés, lo de Fidalgo en la mitad de la cancha, el cabecita que este fin de semana se reencontró con el gol, se lesionó Sendejas, pero Leo Suárez ha jugado y lo ha hecho bastante bien. Roger Martínez, que potencialmente sabemos que puede marcar la diferencia, lo hizo contra Santos Laguna de Torreón. El América es un cúmulo de individualidades y muchas de esas individualidades terminan proporcionando y aportándole mucho al juego colectivo. Por lo cual, Adal, Henry Martín a día de hoy es el mejor futbolista del América. Hoy es el delantero más determinante del fútbol mexicano, pero el América no nada más depende de Henry Martín.
Entonces, ¿por qué tiene el 60% de participación en los goles del América? Que ya lo había dicho Paco hace rato, si existe, que yo creo que sí lo existe.
Bueno, muchos de ellos de penal, ¿no?
Pues aunque sea de penal, alguien los tiene que meter, José. Y para eso está Henry Martín. ¿Cuál es el problema si hay dependencia sobre un futbolista que anda
yo
bien?
Yo no le quito mérito. Pero yo no le quito mérito. El punto es que usted saca a Henry Martín y pone a Nico Ibáñez o a cualquier otro delantero rentable del fútbol mexicano, estaríamos hablando del mismo equipo. O sea, Henry Martín se termina beneficiando de un equipo que sale a proponer, de un equipo que generalmente termina imponiendo condiciones y que tiene muy buenos compañeros a su alrededor, sin quitarle mérito a Henry Martín, que reitero, hoy por hoy es el mejor futbolista mexicano de la Liga MX y es el mejor delantero. Punto.
¿Estás de acuerdo, Dionisio?
No lo digas en la banda, José, porque ahí en la banda no quieren a Henry Martín. Por cierto, tenía razón Félix Fernández con lo que te escribió ayer. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con José del Valle en este aspecto de lo de Henry Martín.
¿Nos vas a contar lo de ese mensaje o otro día con más calma?
Otro día con más calma.
Ah, perfecto. Tú, don Paco, decías, pues si lo hay...
Yo les puedo contar lo que me dijo Félix Fernández de Dionisio, cuidado, Dionisio, no cite a Félix Fernández, porque yo puedo contar lo que me dijo Félix de usted, para otra ocasión, Adal.
Ok.
No importa, usted cuéntelo.
Esto ya se está convirtiendo en chisme de lavandería. Don Paco.
¿Ya puedo contestar?
Ya, por favor.
Ok. A ver, para mí está claro, lo dije en su momento, y qué bueno que tengas a Henry Martín como goleador.
Claro.
Así que no hay ningún problema, evidentemente. Está claro, yo coincido contigo, Adal.
Muy bien. El profesor decía que no hay dependencia, ¿verdad? Eso dijo hace rato.
No la hay. Okay. Simplemente la América
bien, profe,
llega con...
De lado, la verdad.
Muy bien. Dionisio tiene unas ganas bárbaras de hablar de Guadalajara. Es la primera probadita, le vamos a dar un bloque completo a Guadalajara porque lo amerita. Chivas, ojo, José, Chivas, que le ganó al primero y al tercero de la general, que le empató en su casa, al campeón, que fue a casa de los Pumas y le ganó. Chivas, que peluceaban muchísimos al inicio de torneo y que hoy es cuarto, es candidato al título. José, ¿eso es verdad o es mentira?
Es mentira. Chivas no es candidato al título. Aquí en esta mesa de fútbol picante, donde hay muchísimo fútbol, con Paco, con Profe Carrillo, con Dionisio y con usted, si a día de hoy hablamos de contendientes para el título del fútbol mexicano, creo que todos pondríamos a Rayados, a Tigres,
ya le ganó Chivas,
a América,
ya le ganó Chivas,
y a Pachuca por encima
ya le
de Chivas.
Chivas.
Sí.
Entonces,
no, perfecto.
Y
puede ser que en dos semanas le gane el Clásico al América, Adal, y puede ser que en dos semanas le gane el Clásico al América, perfecto. Pero usted y yo sabemos que para ser campeón del fútbol mexicano hay que pasar por un proceso llamado liguilla, partidos de ida y vuelta, y allí me parece que Chivas no tiene el plantel, todavía no tiene la jerarquía que sí tienen Rayados, Tigres, América, Pachuca por su juego colectivo, y después no nos podemos olvidar de Toluca, que está haciendo un gran torneo, no podemos descartar a León, a Cruz Azul, que con el Tuca Ferretti seguramente se va a meter a la pelea. Yo le doy muchísimo mérito a Chivas, Adal, no me malentienda, pero todavía no lo pongo en ese grupo predilecto de candidatos al título. A mí me gusta lo que ha hecho Fernando Hierro, un directivo que llegó y no vendió humo, no generó falsas expectativas. Me gusta mucho lo de Paunovic, que no había dirigido un solo entrenamiento y en México ya lo estaban descalificando por su pasado.
Estados Unidos también,
el tipo lo único que
Estados
hace
Unidos
es trabajar
también. No solamente en
perfil bajo.
Afortunadamente tengo ese aparatito
también.
donde los tengo checados, ¿eh?
Es cierto.
Si quiere, puedo decir Hernán Pereira. Si quiere, puedo decir Hernán Pereira. No hay ningún problema. Podemos citar con nombres y apellidos. No hay ningún problema. Yo no le esquivo al bulto, Dionisio Estrada. A lo que voy, Adal, es que Paunovic está haciendo
Estrada,
muy bien las cosas. Rendimientos individuales muy buenos. Ojo, lo que más valoro de Paunovic es que tiene a Chivas cuarto en la tabla general Con los dos Cisneros y con Ríos en el tridente de ataque, Paunovic es mago.
A ver, profesor Carrillo, usted me dijo hace rato que el fútbol mexicano es muy competitivo, que le puedes ganar a cualquiera o te puede ganar cualquiera. Si Chivas ya le fue a casa de Rayados a ganar, a casa de Tigres a ganar, empató con el campeón Pachuca, ¿por qué no podemos decir ya a partir de hoy, bueno, pues hay que darle justo valor a Chivas en una de esas? Porque en la liguilla se dice todo puede pasar. Entonces, ¿por qué todo puede pasar con Monterrey? Todo puede pasar con América, todo puede pasar con Cruz. No podemos decir lo mismo, todo puede pasar con Chivas.
Como sangras por la herida porque te dicen que no es candidato.
Sí, te iba a decir algo, no te emociones. Tranquilo. Pero me gustó mucho
el sábado. Usted lo vi muy emocionado después de la victoria de Chivas sobre Tigres. Lo vi a usted muy emocionado el sábado después de la victoria de Chivas, ¿eh?
No, por eso me gusta este programa. Ahorita me vas a escuchar lo que es Guadalajara, porque tienes oportunidad de hablar. Sí. Y en los otros programas tienes que sintetizar.
Estoy yo, profesor.
Lo mejor que dijo el lado de la verdad, ahorita, sí, mi compañero, dijo perfectamente. Lo mejor que ha hecho es que los tiene en cuarto general con la delantera que tiene. Ya. Eso es de un gran trabajo.
Don Paco. Uh-huh.
Sí, no, es que a ver, respecto a la pregunta, está claro, es el candidato, ¿no? No dice uno de los candidatos.
Es candidato. Puede haber varios.
Ah, bueno, es candidato. ¿Es candidato? ¿Es
candidato?
Bueno, los 18 son candidatos.
No, Mazatlán no.
No, pero te voy a decir de Chivas. Yo creo que Chivas en este momento tiene que estar pensando en estar dentro de los cuatro primeros. Es un gran logro, estar dentro de los cuatro primeros. Sí. Yo no lo pondría como candidato. No, candidatos son Pachuca, Chivas.
Le empató.
Perdón, América, Tigres y Monterrey.
Ya les ganó Chivas.
Son los candidatos. No importa eso.
Bueno, es que entonces, aparte, vemos las nóminas al principio de torneo. No, Guadalajara con Cisneros. ¿Quién es Cisneros?
A ver,
¿quién
es Río?
Y los peluceamos con facilidad.
El torneo Chivas.
Y ya que les ganó, tampoco, porque era fase regular del torneo. Pero con América, qué bárbaro, fase regular. ¿Por qué no podemos emocionarnos con el Chivas?
¿Por qué nos adelantamos?
Sigue sangrando, Adal, por la liga.
El campeonato mexicano, ¿cómo es, no? Sabemos lo que te va a dar.
Sí, liguilla.
De la fecha 6 a la 10, se empieza a vislumbrar. Se empieza a vislumbrar quiénes son los cuatro primeros, los cinco primeros. Pero después, en la recta final, sí te puedes dar una idea de quién puede ser un candidato al título. Todavía es prematuro hablar de eso.
Bueno, Paco, pero tú tienes que medir a partir de los rivales a los que le ganaste y cómo le jugaste. A Pachuca le jugaste mejor que a cualquiera y lo empataste. Y a Monterrey ya tienes jugándole más o menos porque le falta mucho a Chivas. Le ganaste en su casa.
El torneo anterior presumían que América derrotó al Pachuca.
A eso voy, a ese
es la que me quedo. Pero el Pachuca es el papá de América en liguilla.
El América derrotó al Pachuca. 3-0. ¿Dónde quedó el América y dónde quedó Pachuca?
Claro.
Entonces no nos precipitemos.
Así es. Claro. Adal, el fútbol no es transitivo.
Sigue sangrando
esa matemática a la gente que usted hace.
Tengo que despedir,
Chivas,
José.
Le ganó a Rayados, ahora Chivas es más candidato que Rayados. Que
yo
porque
no dije
Chivas
eso.
Le ganó
yo
a Tigres,
no dije
ahora
eso.
Chivas es más
tengo
candidato
que despedir
que
a los que nos hacen favor de ver a través de ESPN en Latinoamérica.
No funciona así.
Vamos a seguir por la señal de ESPN 3 y vamos a seguir con el lado de la verdad a quien le duele, porque también es americanista José del Valle, lamentablemente, y le duele el buen paso de las Chivas. ¿Por qué? No sé. Pero le duele. Ahí está. Esa es otra verdad que marca el polígrafo. La última, José del Valle. ¿Tuca meterá a Cruz Azul dentro de los primeros 8 lugares? ¿Verdad o mentira?
Verdad. Yo creo que el Tuca va a meter a Cruz Azul entre los 8 mejores. Porque, a ver, tampoco estamos hablando de una hazaña. Ya Joaquín Moreno le dejó la tarea encaminada. 2 victorias consecutivas. El Tuca Ferretti en su debut sumó una tercera victoria y este viernes van a enfrentar a Mazatlán, otro rival asequible. Yo coincido con lo que decía Paco, el fútbol mexicano es competitivo, no hay rival fácil, pero no es lo mismo enfrentar a Mazatlán que enfrentar a Rayados, a Tigres, a América, a Pachuca, por lo cual creo que Cruz Azul tendrá otro partido para seguir encarrilado, para seguir enrachado, y el Tuca Ferretti de a poco tendrá más tiempo para ir trabajando y consolidando la idea táctica. Y al final de cuentas, más allá de que el Tuca Ferretti para mí es un grandísimo entrenador, el fútbol pasa por los futbolistas. Y Cruz Azul tiene un plantel muy competitivo. Quizás en algunas zonas desajustado, me parece que necesita más laterales, pero después estamos hablando de una plantilla competitiva que con un poquito de orden, con trabajo y con seguridad, que son factores que el Tuca le va a proveer a este equipo, yo creo que Cruz Azul se va a terminar clasificando entre los mejores 8.
Es que, Adal, más claro imposible. Yo creo que valdría la pena un poquito, un cambio, un cambio. Que se venga José un rato acá con nosotros. Sí. Le mandamos a Dionisio ahora que cumplió 17 años en su gira de festejos.
Órale,
sería que muy se bueno. Venga José para acá.
Sería muy al lado bueno, de la verdad.
Sería muy bueno.
Estar al lado de la verdad. No, no, no. Al lado de la verdad.
Al lado de la verdad.
Necesito unas vacaciones.
Esa visión. En Miami. Esa visión de director deportivo color. Que tiene don Paco. Estamos haciendo un trueque fantástico donde ganamos, sacamos a Dionisio. Llega José, ganamos de todos lados, don Paco.
Ándenme a Miami.
Puede. Gracias, José.
Gabriel, un director deportivo que también ganó en Chivas, no como el otro
correcto.
Señor que vendió humo.
Es correcto, ¿eh? Abrazo, José. Venimos.
Sí, sí, en ese sentido, sí. Después, el once ideal, creo que hay otro método y podemos sacar cada quien sus conclusiones. Pero para mí el Dibu sí lo tienes que poner como el mejor, porque viene del campeón del mundo y él, su atajada, la atajada antes de los penales, el partido empatado, último minuto, último segundo de los tiempos extras, esa atajada marcó el rumbo de su selección y después atajando los penales. Sí, sin duda lo de, es justo ganador, más allá de los detalles de falta de educación.
Ah,
no, no, sí, es que sí.
Es que no es tema menor, Paco.
No, claro que no, no es tema menor. No, 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 muy grosero, no irrespetuoso. Sí, esa parte ahí quedó, pero aquí se le está juzgando como...
No estoy de acuerdo.
Sí,
no
bueno.
Estoy... Yo ya he visto a niños hacer esa señal. A niños, en partidos de fútbol, haciendo eso. Porque si tú vas a ir a un mundial y si tú ganas un mundial, estoy tienes que mantener la cordura, porque es tu imagen. Entiendo que lo están premiando por sus atajadas, por su actuación, por lo que tú me digas, por los penales. Tienes que ser, perdóname, Mario, tienes que ser entero de una sola pieza cuando ganas, cuando pierdes, íntegro. Y tu imagen manchada así no puede ser reconocida.
Mejor portero, si fue el mejor portero.
No fue el mejor portero.
Para ser campeón del mundo.
No fue el mejor portero, te voy a decir
el
por
mundial,
qué.
El mundial, sí.
Y sí, ¿estás seguro?
Del Mundial, estoy a hablando ver, del Mundial. No
¿podemos
hablando,
poner ese gráfico,
del año. Del año tenía que haber sido Courtois.
No, pero eso, entendemos todos que así. Mundial no, mata
pero,
no, Champions.
Pero se lo dieron al Dibu.
Por eso, en el Mundial sí, sí no, es el Dibu.
No, por eso, pero el premio de ayer era al mejor portero del año. Sí. Y no se lo terminaron dando a Courtois.
Pero sí parece en el once ideal.
Porque
sí,
Mundial...
Sí, aparece en el once
pero
ideal.
Pero eso es... A ver, y entiendo
mundial
que
mata Champions.
Haber, claro. Puedo entender que haya parámetros distintos. También en el once ideal aparecen jugadores que su selección ni fueron al Mundial. Por ejemplo, el caso de Haaland o Benzema, que de último momento fue bajado.
A ver, quiero que vean esos datos. Perdóname, Dionisio. Quiero que vean esos datos. El comparativo entre el Livakovic y el Dibu Martínez. Juegos, 7 para cada quien. Atajadas, 25 contra 7. En el área chica, 14 contra 3.
No, no, no,
penaltis,
pero...
4 contra 3.
No, no,
efectividad, 78-47. No. La Valle invicta, ahí está.
Nada más te digo yo.
Uno fue campeón del
te
mundo,
digo,
está
no,
bien.
No, no, no. Livakovic contra Argentina, ¿cómo jugó? Bueno. Desastre. No, no,
entonces, pero
desastre.
Vas a premiar por, sí. Por un partido.
Sí.
¿Por un partido?
Sí.
Bueno, ya está.
Sí, claro, pues es un mundial.
Está mal.
Es así,
ese no,
no
es
mal.
Un buen mensaje que le digas, ah, al que se burló con una seña obscena, le vamos a reconocer. No puede ser. Está mal, por donde lo veas está mal.
Perdón, yo le quitaría
no,
eso,
no, más no allá de la palabra. Compañeros, lo dijeron.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.